Son las 12 y 20, Guardián, muy buenos días. En este martes 9 de noviembre, saludos de Daniel Martínez en el control técnico, de Naya García en el estudio. Buenos días, Naya.
Muy buenos días, Alicia.
Un poco nubladetes, ¿verdad? Pero bueno, entre sol y alguna sombra, más sombras que sol, ahí andamos, ¿no?
Bueno, aquí en Bilbao tenemos un sol brillante, ¿eh? Por lo
es
menos aquí sí.
Claro, depende del momento, del lugar y va cambiando. Pero bueno, ya vendrán las nubes. A la tarde creo que se van a juntar un poquito más. Luego preguntamos. Bueno, saludos también de Alicia Calleja, quien te habla. Bueno, Naya, ¿tú tienes camping gas y velas y linternas?
Pues mira, no tengo nada. No tengo el kit de camping.
¿Pero alguna vela aromática o una linternita
tampoco,
de estas?
No, oye.
Bueno, la del móvil, ¿no?
Más pillado, sí. La del móvil tecnológica.
La del móvil mientras tenga batería, claro.
Claro, sí.
Bueno, sí, eso es, porque parece que en muchos sitios estas cosas están siendo muy demandadas ante la posibilidad del apagón, ¿verdad? Que aquí nos dicen que es una posibilidad remota, ¿no? Ese cese de suministro eléctrico, pero bueno. ¿Te acuerdas cómo ocurrió con el papel higiénico?
Ah, sí. Pues qué psicosis.
Sí, ¿verdad? Que decías, pues sí, hombre, importante es. Pero sí, más eran otras cosas, yo no había caído, fíjate.
No nos damos cuenta hasta que lo perdemos, que eso pasa mucho.
Sí, hombre, y sigo pensando que es importante, pero chica, lo de otras cosas, no sé, yo nunca lo he llegado a entender. Pero bueno, el caso es que ahora, según estos otros elementos, parece que nos entra miedo y unos con otros nos vamos animando y vamos a por lo mismo. En fin, sobre este comportamiento le vamos a consultar a la psicóloga Ángela Magaz a la 1:00, ese sentimiento, ¿no? Ese miedo por la escasez, por lo que va desapareciendo. Y a las 2:10 hablaremos con una de las escritoras más leídas, con Julia Navarro, y su nueva obra titulada De ninguna parte. Entre la 1:00 y la 1:30 contarás con tus espacios más cercanos y los temas que estamos preparando para ti, Naya en un sitio y yo en otro. Lo que hacemos ahora es actualizar la información en Euskadi. Y lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días, Elo.
Hola, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, sí. Bueno, pues oye, que mejor que nos cuentes tú, porque si no te vamos a contar lo del tiempo, que es el recurso de todos los días.
Ya, bueno, pues yo la verdad que vengo aquí con un tema que ahora mismo todavía nos mantiene en vilo, ¿eh? En Baracaldo. Empezamos en la calle Lechezar.
Eso es,
un individuo permanece todavía trincherado en los servicios de ese bar después de agredir con un arma blanca a la propietaria del establecimiento y a un cliente que salió en su defensa. Las dos víctimas han tenido que ser evacuadas al hospital de Cruces para ser asistidas de las heridas causadas. Se trata del bar Parada, como digo, en la calle Lechezar, y todo ha empezado sobre las 10 de esta mañana. Las causas del ataque o de la discusión todavía se desconocen. Ahora mismo allí hay tres equipos de BISCOR, de las Unidades de Prevención y Respuesta Inmediata de la Ertzaintza. Están también los negociadores y patrullas de la Policía Local de Baracaldo, que mantienen el cerco sobre el establecimiento ante la negativa del hombre a salir del baño, ¿no? Donde está, como digo, atrincherado.
O sea, todavía está allí, fíjate.
Sí, continúa todavía allí. La mujer dueña del local, al parecer, es la que ha sido, ya digo, evacuada en ambulancia medicalizada. Esto ha ocurrido pasadas ya las 11 de la mañana. Además, un cliente del local también ha tenido que ser trasladado por una herida en el brazo y en el cuello. Y ahora, pues los vecinos, que no pueden acceder tampoco a las viviendas, están tras las cintas policiales mientras continúa el hombre ahí atrincherado. Bueno, pues ahí siguiendo con expectación, ¿no? Los acontecimientos en plena calle. Ya digo que tenemos ahí a la Ertzaintza, la Policía Municipal, y de momento el corte también de todas las calles adyacentes al tráfico. Así que, bueno, pues ténganlo en cuenta. Veremos cómo termina esto, que ya digo, ha empezado a las 10 de la mañana. Parecía que iba a ser más rápido, pero bueno, el hombre se ha metido en el baño y ahora mismo pues están tratando de convencerle para que salga, ¿no?
Bueno, claro, yo de hecho pensaba que ya había salido porque me había perdido estos últimos minutos y mira, hasta que nos has dicho tú que hay continuo.
No, de momento sigue ahí. Pues algo, bueno, ahora mismo no lo sé porque estoy aquí, pero vamos, que estaban ahí negociando con él para que saliera del baño. Bueno, el día ha empezado hoy complicado. Ya sabéis que también esta mañana contábamos como un camionero ha resultado herido grave también en el accidente que ha ocurrido en la A8 en Baracaldo. En este caso, bueno, parece que ha perdido el control, el camión ha salido de la calzada, la bobina que transportaba se ha desplazado, ha rodado sobre la propia cabina donde estaba el conductor y, bueno, pues él también ha tenido que ser trasladado al hospital de Cruces, grave, y ha habido bastantes retenciones en esta mañana ahí en el tráfico, porque además esto era en sentido Bilbao, pero en sentido Cantabria también ha habido otro accidente y, bueno, pues ha sido una mañana más caótica en las carreteras. También hemos sabido hoy, desgraciadamente, que la joven de 19 años, que el viernes sufrió un violento choque frontal contra un camión frigorífico en Usurbil, ha fallecido. Fue un accidente que ocurría a mediodía del viernes y la muerte se produjo, parece ser, el domingo. Hoy hemos tenido conocimiento, desgraciadamente.
Pues sí.
Y ayer, bueno, también contábamos por la tarde cómo había fallecido un motorista, ¿no?, en la avanzada, en Guecho.
Sí.
La moto que había salido de la calzada. En fin, que llevamos unas últimas horas bastante trágicas, cuidado pues en la carretera. Y bueno, hoy es martes. Y es el día del Consejo de Gobierno, como todos los martes está reunido. Ahora mismo sale el portavoz, Bingen Zupiria, y los consejeros de Sanidad, saldrá Gotxone Sagardui, consejera de Salud, y el de Educación. Bueno, hoy hay que analizar ese rebrote, ¿no?, de contagios del que estamos hablando en Euskadi. Bueno, afortunadamente esa alta transmisión no se está traduciendo en más hospitalizaciones, pero sí que se empieza a hablar de ese riesgo de que haya una Navidad con restricciones, pendientes de lo que decida la interterritorial sobre la vacuna de los menores de 12 años, que es donde está el foco ahora mismo de la transmisión del virus, ¿no?
Claro, estos peques que todavía no tienen vacuna, ¿verdad? Y que además están en clase y juegan y claro.
Y luego son los que contagian, ¿no? Está claro que gracias a la vacuna, las personas contagiadas no enferman de gravedad, porque de hecho, bueno, no aumenta el número de ingresados en la UCI, sigue en torno a 20, creo que ayer eran 24.
24, ¿verdad? Sí, ayer.
Sí, estamos en torno a esas cifras, bueno, que son cifras que se pueden soportar en las UCIs, pero bueno, pues que ahí está esa altísima transmisión. Euskadi y Navarra son las comunidades con más contagios ahora mismo en España y bueno, no sé si imagino.
Y también con mucha vacunación, ¿verdad, Loesa?
Sí.
Porque veíamos, ayer se agotaban las primeras dosis de las personas que tenían que hacer ese refuerzo con Janssen, que comentábamos aquí.
Sí, 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 desde luego aquí la vacuna y la mascarilla,
más tenemos que usarla.
Por lo que vemos en otros países de Europa, aquí tanto la mascarilla como la vacuna, vamos, obtienen buena respuesta por parte de los ciudadanos, ¿no?
Así es, así es.
Así
yo llamaba rápidamente, porque os comento por si hay alguno en la misma situación, y efectivamente personas que habíamos pasado la COVID anterior al pinchazo de Janssen, pues es como una dosis más y no tenemos que hacer ahora el refuerzo. Se dejaban esas dosis para las personas que no lo habían pasado.
Pues no es lo que yo sé, pero bueno,
fíjate,
si a ti te lo han dicho así, será así.
Efectivamente, aquí, yo llamaba a Comencia para pedir para el viernes, sábado, por si acaso hay un día y que te pones malita, pues pides para fin de semana, ¿no? Y no.
Bueno, pues
no
aquí
tocaba,
tenemos
no
un compañero que había pasado y se lo han puesto, o sea que...
Pero lo pasó antes o después, porque fíjate que ese detalle era muy importante. A mí me decían si lo había pasado antes del pinchazo, ahí es donde ya no te ponen después. Claro.
Ahí
está el detalle importante, porque si lo has pasado después del pinchazo es que...
Bueno, pues que cada uno llame y que cuente su caso y ya le dirán lo que tiene que hacer.
Porque luego hay circunstancias personales, eso, de salud, etcétera, eso es.
Sí, bueno, pero que es el que tenga una dosis, pues que no deje de llamar y consultar su caso para que le digan si tiene o no que volver a ponérsela, ¿no? Y luego, bueno, en el Consejo de Gobierno, que ya digo, está ahora, tiene lugar las comparecencias, se ha informado de que ya se ha aprobado una subvención de 55 millones de euros para que la UPV afronte la construcción de la nueva Facultad de Medicina y Enfermería en Bilbao, que estará junto al Hospital de Basurto. Esto es uno de los asuntos aprobados hoy. Y luego rápidamente recordar que mañana, 10 de noviembre, se celebra el Día de la Memoria y bueno, hay una sucesión de actos que han empezado hoy en Irún con la convocatoria de la delegación del Gobierno. Bueno, desde que se constituyó este día en 2010, esta jornada que es de homenaje y recuerdo a las víctimas, pues no ha conseguido unir en ningún año todas las sensibilidades en un único acto y por tanto son varios. Hoy este de la delegación del Gobierno en Irún, mañana habrá otro en San Sebastián, el que organiza Gogora. Organiza el Gobierno Vasco, en fin, que de hoy a mañana pues son varios los actos previstos.
Pues muchas gracias, Eloisa.
Muy bien.
Esperamos a las 2:20.
Venga, hasta luego. Agur, agur.
Son las 12:30 en COPE más Euskadi y bueno, no nos podemos quejar en allá del tiempo porque decíamos nubes y claros, en algunos ratitos de sol incluso, y temperaturas bastante agradables para el mes de noviembre. No estamos bajando tanto, no tenemos las heladas de días atrás, incluso en el interior, pues bueno, esas mínimas, sí, están rozando, te iba a decir, esas mínimas no son tan bajas. Yo creo que nos hemos acostumbrado porque fíjate que hoy hemos estado en menos un grado, pero parece que nos vamos acostumbrando.
Sí. Bueno, ahora mismo aquí en Bilbao, por ejemplo, tenemos 15 grados, entonces no nos podemos quejar. Hay 13 en Eibar también, en fin, la costa similar, así que en San Sebastián.
En San Sebastián y 11 en Vitoria, que no está nada mal,
¿eh? Para lo que habéis tenido la semana pasada y lo que está previsto, ¿verdad?, para este fin de semana con esas heladas que se prevén.
Sí, lo que más tememos aquí y lo que más necesitamos todos es la lluvia, cuando no hay abundancia, y es lo que más nos suele molestar, ¿verdad?, sobre todo para el fin de semana, Naya.
Sí, porque el fin de semana, que es cuando tenemos tiempo para hacer de todo, la lluvia siempre pues es como esa contraindicación.
Sí, yo le veo el lado bueno, digo, mira, no hay tanto traslado a colegios, hay castolas de los universitarios, no hay tanto movimiento, entonces parece que también puedes decidir cuándo salir de casita. Si cae la lluvia en fin de semana, pues ni tan mal. Bueno, menos mal que no tenemos que decidirlo. Suelo pensar eso. Si tuviésemos que decidir cuándo tiene que llover, Naya,
ya,
imagínate.
¿Cuándo diríamos? Bueno, este fin de semana, si no, pues nos quedamos en casa y que José Ángel nos envíe recetas para hacer tortillas de patata exquisitas como las que hace su mujer.
Creo que la moza, las tortillas las dejamos a la moza y él otras cosas ricas. Entre la moza y su sobrina, es verdad. Él come. José Ángel Peña, buenos días.
Guardión, chicas. Oye, aquí hay mucho vacile, ¿eh? A ver, sois dos contra uno, me estáis haciendo aquí la pinza, ¿eh?
¿Qué nombre? No. Solo decimos cosas buenas.
Bueno, no, decís cosas buenas de la gente que me rodea, de mí no tantas.
Tú que eres listo y sabes con quién te rodeas.
Eso, por supuesto. No hay nada mejor que saber hacer un buen equipo.
Eso es, claro. Mira, eso es importante. Eso, y trabajar en equipo, saber.
Lo pruebo
desde
y ya es cocina.
Lo he tenido claro. No, pero yo aparte también, ahora mismo estamos saboreando una variante de la habitual tarta o pastel de arroz. Que hago yo.
No me digas.
Sí. Yo en la repostería me muevo bien, ¿eh?
Ah, sí, eres dulce. Sí, pues luego no pareces.
Joder, pues porque no me conoces. Tú que sacas lo peor de mí.
Te quedan bien las gafas. Vale.
No, sí, me gusta. No tengo mucha paciencia y en la cocina hay que tener sobre todo paciencia, aparte mano. Pero me falla. Me falla más que la mano, me falla la paciencia. Pero bueno, yo hago. A diario la comida la hago yo. O sea, no hay problemas. Pero bueno, o sea, lo de la tortilla patata sí que es una cosa que porque mi mujer la hace muy bien y porque yo soy, o sea, no sé, pues es una de las cosas que, no sé, prefiero hacer un bonito encebollado. A mí lo que me gusta es improvisar mucho. Improvisar, pues parte igual de un bonito encebollado. Y lo que
haya
hago
buena
es...
materia es muy importante, no, porque si tienes muy bonito, efectivamente,
sí, eso por
un
supuesto,
más.
Pero me refiero que luego ya, pues en vez de solo la cebolla, pues le añado calabacín rallado, zanahoria, pimiento, hago todo.
Claro, una tortilla de patata, ¿cómo vas a improvisar, no?
Porque tiene que ser sin cebolla y sin nada, eso ha quedado muy bien claro.
Sí, ha quedado claro.
Con pimiento o champiñón. Pero la cebolla está desterrada.
Claro, no sé.
Y entonces, pero me gusta. No pasaríais hambre conmigo, ¿eh?
No, menú de martes, 9 de noviembre.
Es que hoy hacemos el programa desde fuera, desde
qué
el
suerte.
Bar Bistro Tamarises, así que hoy lo que nos pongan
hoy un buen menú.
Hoy un buen menú y encima sin tener que trabajarlo, o sea que de maravilla. Pero en casa he dejado sopa de cocido y croquetones de carne picada, de carne guisada, con lo que se hace el caldo de la sopa,
pues a
veces lo ponemos con tomate y los garbanzos y otra vez lo que hacemos es como croqueta.
Qué bien.
A mí me dices la palabra croqueta y me transformo ya.
Sí, pero esto allí es más para aprovechar la carne, para que no quede tan seca, pues le haces un poco de bechamel.
Qué ricas. A mí me decía el otro día Joseba Sorli, el técnico de COPE, que Alicia era experta en croquetas.
Ahora que
hablas de croquetones, al nivel de Alicia no creo.
Lo que soy es muy croquetera, pero hago lo que puedo.
Y es complicado, y tiene su trabajo, tal, o recogerlas, tal. A mí, yo ahí colaboro en la parte final, la del recogido.
Recogido.
Y el comido, o sea, recogido y comido.
De buen comer eres. Sí,
sí, sí.
Y que no quede nada, ¿verdad?
Limpieza. Por supuesto. Y fregar, soy el
Number one,
además me relaja, Yo no tengo lavavajillas, Vaya por delante, ni quiero. No, fue una de las peleas en mi casa.
Pero Navidad, por ejemplo, ¿qué es una la Navidad sin un lavavajillas.
No, porque al final luego igual tienes, por ejemplo, una vajilla un poquito mejor, que si la metes a la vajilla, que si se estropea, que si tal, la acabas pegando igualmente, pues...
Pues a mano.
¿Sabes cuál es el truco para eso realmente? Para que te quede bien limpio esa vajilla especial. No invitar a mucha gente en Navidad. Claro.
Y rebañar.
¿Qué es lo que hago yo?
Pero cuando hay movimiento en casa...
No, pero yo intento que haya poco movimiento. Otras cosas que hice cuando fuimos, compramos la casa, en la habitación... que nos sobra, entre comillas, además de montarla como despacho, yo hice muy claro, nada de poner dos camas, una. Porque es muy difícil que te venga solo una persona.
Si no, ya son dos, claro.
Sí, si te viene una pareja, pues como
no,
pueda.
No pueden venir, no, vale, es feo eso, no. Así que las cosas hay que hacerlas, chicas, con vista y...
A futuro, y con esas gafas...
Joder, y ahora lo veo todo clarinete, o sea que... Bueno. Oye, está muy bien esta introducción, porque la verdad es que el mundo del deporte...
Está canino.
Sí, está canino, nunca mejor dicho, pero bueno, los martes siempre suele ser un poco de bajón, porque no es que, joder, no hay fútbol y no hay nada. No, nosotros además hablamos de muchas cosas, pero base es o cuando sales del fin de semana un poco el balance o cuando ya te aproximas al siguiente. Martes y miércoles suelen ser días con poco, como se dice, caudal informativo, pero cositas hay muy importantes. Ya os adelantamos esta mañana que estábamos pendientes de ese estado físico de Mikel Merino, de si iba a poder seguir en la concentración de la selección de Luis Enrique para esos partidos ante Grecia y Suecia, si no me equivoco, para la clasificación del Mundial de Qatar 2022. Y nos dice nuestro compañero Marco Antonio Sánchez desde Donosti que la actualización del estado de Merino concluye que la resonancia indica que no sufre lesión importante, no se ha ejercitado, eso sí, con el grupo de la selección, pero va a seguir en la concentración. Así que viajará a Grecia. Apunta que será descarte en todo caso, pero quizás sí que pueda jugar en el partido definitivo ante la Suecia, en la que se medirá a su compañero Alexander Isak. Todo ello dentro de una Real Sociedad con unos números espectaculares y que, bueno, pues ahora disfruta de este parón como líder de la primera división. En el Athletic, hoy segunda sesión de trabajo en Lezama, con la buena noticia que Yuri ayer dio un paso importante. Siempre para un futbolista lo es cuando pasas de la fisioterapia a los ejercicios de gimnasio, a cuando empiezas a trotar en los campos de fútbol, a ya tocar el balón, aunque sea con ciertas precauciones. Y en eso está Yuri Berchiche, que hace pues 3 meses prácticamente o algo más se operó, si es en julio ahora, así que 3 meses y medio, estamos ya 22 de julio, julio, agosto, septiembre, octubre, sí, para los 2 meses y medio. Mírale a Naya haciendo así con los dedos de julio, agosto, septiembre.
Esa es una técnica que nunca falla, y tú también, ¿no? Venga, paro por si acaso.
Yo me estaba cambiando el anillo de dedo.
Ya. Esos anillos no se cambian de dedo.
No. Pues eso, que ya ha pasado ese plazo de 3 meses en principio previsto, pero bueno, estas lesiones de pubalgia que al final pasas por el quirófano, siempre es mejor llevarlas con precaución. No creemos que esté para el regreso de la competición, que para el Athletic está fijado ante el Levante. Te voy a decir ahora mismo la fecha, porque es viernes, no de esta semana, pero sí de la próxima, o sea, el 19 de noviembre. No creo que esté para ese día, pero sí pueden estar Oier Zárraga y Asier Villalibre, Ali, que bueno, pues que ayer también ya trabajaron con el grupo con normalidad, hoy también lo han hecho. Así que buenas noticias desde la enfermería rojiblanca, que para algo tiene que servir este periodo de, no sé cómo decirlo, de penitencia después del chasco ante el Cádiz. Y en el Alavés, el equipo de Bordalás, de Javi Calleja, ya decimos que también ha pegado un estirón importante y ha reaccionado en las últimas jornadas, lo que hace es trabajar sin Lum, que está convocado con su selección, ni Chimo Navarro, que está lesionado. Ya mañana hablaremos de los compromisos competitivos de nuestros equipos, tanto en el mundo del balonmano como del baloncesto. Pero de momento lo podemos aparcar aquí. Me está mirando Naya como que está en otro planeta, está ya con el siguiente tema, con el tiempo.
Uy,
ya
pues nos quedamos mucho.
Te estaba mirando fijamente concentrada.
Ah, que te has quedado nubilada por mi capacidad.
Es que esas gafas progresivas me tienen, vamos.
Sí.
Yo quiero unas, y eso que no tengo problemas de visión. No,
pero quedan bien, ¿verdad?
Sí.
además, sí, con a ver mis si nos canas, vamos a poner tal, ya si me peinase y tal.
Sí, hombre, ya sería otra cosa. Y si nos trajeses el menú, ya mira, sería también otra
un
cosa.
Un problema que vais a tener vosotros, que ya dentro de poco vais a tener muchas canas, aunque os tiñéis el pelo.
Canas, ya.
Bueno. ¿Sabéis lo que pasa? Que la cana es muy rebelde. Y en cuanto te lavas el pelo, yo tengo la costumbre de hacerlo a la noche. Porque cuando venía a entrenar, tal, yo que tenía esa costumbre. Sí. No me gusta nada ducharme y lavarme el pelo a la mañana. Hombre, si sudas en verano, sí, ¿no? Sí. Pero en invierno procuro hacerlo antes de ir a la cama, más vas más relajado. Pero como yo me muevo mucho en la cama, el pelo a la mañana siguiente es indomable.
No sé.
Con canas es indomable, te lo aseguro yo, Ali. Así que, claro, lo ideal es...
Sí, porque la cana es un pelo más fuerte, es verdad. Que...
Sí, no hay cepillo ni de púas de...
Pero lo interesante que queda un pelo canoso. Es que lo tiene todo.
Eso sí, pero para eso lo tendría que llevar más corto, más arreglado, y yo soy un poco baldragas.
Qué nombre.
No, pero tiene como un tupecito.
Como decía el otro, limpio. Y
limpio lo más importante.
Pero sí que es cierto que el pelo así con canas y un poco despelujado da sensación de cierta dejadez. Así que
bueno, pero sabemos que no es el caso.
No, por eso, a eso se ha quedado ahí obnubilada por
sí, estaba pensando, ¿este se habrá duchado esta mañana? No lo sé.
Eso sí, pero el pelo...
No, hombre, ¿qué vas a hacer? ¿Pasarte las planchas porque sea rebelde?
No, es que tampoco me da para tanto el pelo, ¿no? Pues la gomina podría ser un esto, pero es que ya...
Al natural.
Claro que sí, sí.
Limpio y natural.
Mira, yo además tengo siempre el aspecto de haberme levantado de la cama en ese mismo momento. Así que es de felicidad absoluta. Sí.
No, que esas gafas ya te visten. No te hace falta nada más.
Qué misterio, chicos, ya me podéis mandar una foto, por favor.
Sí, pero es lo que pasa. Porque es que...
Estamos con se ha dejado barbita, porque eso se lleva también.
Sí, pero la blanca tampoco me gusta mucho, porque te da la sensación de ser más mayor de lo que eres, que no me importa, pero oye...
Le da interés, ¿ves? Le da también cierto interés a la cara.
Sí.
Que al final va a tener razón nuestro compañero, claro, Roberto Rellaga, decía el otro día que ¿por qué no poníamos una cámara también?
Pues ganaríamos
como
mucho.
Las grandes estrellas, ¿eh? Y eso que nosotros, pues oye...
Pues estaría bien.
Al menos por mi parte. Sí. Pero es que ya tanto describirnos, pues al final va a ser mejor lo de la cámara.
Claro. Verías las patadas que me dan allá, las instrucciones, que no hace más que decirme lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir.
Se va poniendo en papel, ¿no?
Es una sargento de tremenda. Bueno, el de los croissants, vamos, así está como está firme.
Pobre el de los...
No te está escuchando porque, mira, ahora mismo está partiendo del aeropuerto de Bilbao a Córdoba.
Anda, qué suerte tiene.
Nos puede escuchar.
Nos ha escuchado hasta ahora de viaje San Sebastián Bilbao.
Y luego cuando llegue a Córdoba...
Ah, sí. Bueno, ahí escuchar a COPE Córdoba.
Uy, lo que te va a traer de Córdoba.
También a través de la web de cope.es.
Claro, por eso.
Verdad.
Estamos en todas partes.
Nos pueden enviar desde Córdoba también algún
más dulce. Que croissants. ¿Qué
pues qué es típico en Córdoba? Eso, no, que no estaba en Andalucía, no lo
¿tú,
sé.
¿Tú, Ali, sabes?
Pues ahora se me ha olvidado y mira que es uno de los viajes que hacíamos antes y conduce, pero lo estoy buscando
el
aquí.
El salmorejo, pero a mí no me
sí,
gusta.
El salmorejo sí.
No, yo prefiero...
Yo hago todas las semanas salmorejo, todas.
A mí esa mezcla del tomate frío no me...
Uy, me encanta.
No, el zumo de tomate y esas cosas, el tomate...
Pero hombre, el tomate
caliente.
Con un buen pan y con un buen aceite...
No, el aceite pues y el pan te lo compro. Yo hoy he desayunado unas tostadas de pan integral con aguacate.
Hoy aguacate que está... de
sí,
moda
rico.
Y tú te has unido a esa tendencia.
Yo lo utilizo mucho también.
Yo nada, de nada. Bueno, el primer día que abrí un aguacate fue vergonzoso.
Porque intentaste partir el hueso, ¿no?
Claro, es que si no sabes...
Estas cosas nuevas
el truco
que...
de la cuchara con una cuchara grande...
Sí, claro, ya. Luego, tantos vídeos que he visto en Instagram, ya.
No,
claro,
para mí el aguacate, yo no sé si es tan bueno o no, como dicen.
Hombre, a mí no me gusta tanto.
No, quiero decir, es saludable.
A mí sí me gusta.
Pero a mí me encanta. Y eso, a la gente le parece igual un poco soso, pero una rebanada de pan calentito que ahí se derrite con el cuchillo a la mantequilla, pongo un poco de, le voy poniendo ahí aguacate, si hay un poco de queso fresco le pongo también por encima.
Mira, el queso fresco, sí.
Eso sí, pero eso o tomate.
Tomate.
Bueno, pues Naya, que sepas que pero de los croissants te puede traer pestiños, gachas...
Pestiños,
voy a hacer la lista. Espera que mando el WhatsApp. Pestiños,
gachas... Claro, nada. Tú dime,
pero dime dulce,
que
pero que todo eso es dulce, Ali.
Típico dulce de Córdoba,
vale,
eso
sí,
es.
Pues venga.
Oye, entonces, venga. A ver si...
Venga,
oye, yo creo
mando
que
el WhatsApp ya, ¿eh? Enviado, ya está.
Sí, hay muchos dulces típicos en Córdoba, así que no te preocupes que seguro que alguno...
Nos cae.
Negrito, mira el negrito también.
El negrito.
Sí, dile, que busque,
que busque.
En fin, pues que nos vamos a ver el tiempo. Vamos a ver qué hace en Córdoba, en Euskadi.
En Córdoba seguro que mejor.
Bueno, chicas, un placer.
Hasta luego.
Agur.
Agur.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Julia Rómula Hispalis, así llamó el emperador Julio César a Sevilla. Sin embargo, se conservan muy pocos vestigios de la antigua Hispalis romana. Por eso, la aparición de los restos de su mural ya ha dado la vuelta al mundo.
Analizándola mucho y excavando delante y excavando detrás.
Pues hemos vuelto, en cierto modo, a la normalidad después de meses de pandemia, pero seguimos preguntándonos qué nos permite ser optimistas.
Que el optimismo es la creencia de que las cosas van a ir mejor.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues vamos efectivamente a ver qué tiempo va a hacer en las próximas horas. Maialen desde Euskal Meteo Guardión.
Hola, Guardión.
Bueno, que decíamos que no nos podemos quejar, aunque sí que ha habido cierta helada en el interior, ¿verdad? Veíamos un grado bajo cero ya y luego estas temperaturas tan suaves animan el día.
Sí, es verdad que durante el día vamos a continuar teniendo temperaturas agradables. Hoy nos acercaremos de nuevo a los 14, 15 grados cerca de la costa. Nos quedaremos en torno a los 12, 13 en el resto. Pero hacia el anochecer las temperaturas sí que van a bajar de forma considerable y la siguiente noche será fresca, incluso fría en el interior. Respecto a la tarde, bueno, pues continuaremos con nubes y claros. Todavía tenemos muchas nubes en algunas zonas, pero sí que esperamos que durante las próximas horas se abran claros más amplios, aunque sí que por la tarde pueden entrar algunas nubes bajas desde la costa, pero en general tarde de claros y nubes con algunos ratos de sol.
Uh-huh. Y mañana dices que día parecido, ¿no? Entonces al de hoy, de momento continuamos
sí,
en
parecido,
esta tónica.
Pero sí que vamos a empezar el día con temperaturas más frías que las de hoy. Sí que se pueden producir heladas, sobre todo en Álava. También sí. Se puede formar nieve en algunos puntos de Álava, que puede ser persistente, sobre todo en la llanada alavesa. Pero sí que el resto del día, bueno, predominará el cielo azul más que durante el día de hoy. Y sí que, bueno, por la tarde entrará la brisa, pero las temperaturas serán parecidas. Rondaremos los 14, 15 en general. Así que sí, mañana un ambiente soleado y tranquilo.
Muchísimas gracias, Mayal, enviararte.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya está aquí la Lotería de Navidad de COPE Bilbao. Juega con nosotros al número 46.791. Si quieres dar otro rumbo a tu vida, pásate por Materiales de Construcción Buenavista en el polígono El Árbol de Santurchi y consigue el décimo de Lotería de COPE Bilbao, el 46.791. Y suerte, colabora Lotería Ormaechea.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Nativity, como dices tú.
Nativity, sí, exactamente.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Está Gabriel, hoy cumple 15 años y su regalo es venir aquí a ver tipo de juego.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos,
¿eh? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
9 minutos para la una en Copia Euskadi. Hablábamos, Naya, de lo de que se habían agotado las linternas, los hornillos de gas, los camping gas y todas estas cosas, ¿verdad?
Todas, sí. Con esto del apagón, la psicosis vuelve.
Es verdad, como pasó con el papel higiénico, ¿verdad? Sí. Pues fíjate, ahora con estas cosas, sí, por el miedo al apagón y eso que nos dicen que es algo que aquí no esperamos, que es algo muy poco probable, pero por si acaso, claro, no sé si nos dejamos llevar, porque claro, a veces esto de la escasez parece que es un truco que no falla, ¿verdad? Sí. Si vemos que hay poquitas cosas o que están muy demandadas, pues nosotros también queremos. O a lo mejor, y eso le quiero preguntar yo a nuestra especialista en psicología, Ángela Magaz, directora del Grupo Albercoch, a lo mejor es algo instintivo, como de supervivencia. Eso le quiero yo consultar. Muy buenos días, Ángela.
Hola, muy buenos días.
Pues eso decíamos esta mañana, Naya y yo, que ¿qué será esto? ¿Que es un miedo a la escasez? ¿Nos vamos metiendo miedo unos a otros? ¿Nos entra pánico? ¿Por qué actuamos así? ¿Por instinto?
Sí, bueno, vamos a ver. Es muy importante que nos conozcamos y que sepamos precisamente o que conozcamos las respuestas a estas cuestiones que planteáis. Hay algo que nos pasa a las personas y es que nos preocupamos, es decir, pensamos en cosas que pueden suceder en el futuro y eso nos genera incomodidad, más o menos dependiendo de nuestras características, pero puede llegar a un punto de generar una ansiedad, un miedo que nos dificulte nuestra vida cotidiana. Entonces, para paliar eso, lo que hacemos es ver qué es lo que podemos controlar.
Claro.
Y poner en marcha un sistema que puede ser adquirir ciertos productos que nos dan la sensación de control. Y digo que nos dan la sensación de control porque no significa que con eso tengamos efectivamente controlados muchas de esas cosas que tenemos que puedan suceder. Pero si tenemos esa sensación, esa percepción de control, ya nos quedamos tranquilos.
Entonces, por lo menos hasta donde podemos, como tú señalas, ¿verdad? ¿Que podemos comprar esto? Pues lo compramos por si acaso, ¿verdad? Aunque luego no lo utilicemos o no ocurra.
Eso es. Sin embargo, hay personas que probablemente estén escuchando noticias respecto a este tema y que lo que hayan hecho haya sido buscar información información fiable. Ya hay investigadores, ya hay profesionales que están participando en medios de comunicación informando de la probabilidad o los riesgos que hay de que ocurra una situación con una escasez de energías y dan muchos detalles al respecto. Entonces, otras personas optan no por comprar esos productos que están recomendados en ese kit de supervivencia desde Austria, sino que optan por buscar información para saber qué puede suceder, siempre teniendo en cuenta que no podemos estar seguros de qué va a pasar o qué no va a pasar. Y esas personas, digamos, que tienen información y viven sin preocuparse y sin realizar acciones que, bueno, pues te pueden dejar tranquilo, pero realmente pues no van a tener mucho, digamos, mucha utilidad.
O al revés, Ángela, o imagínate que es que quieres eso para que te produzca una serenidad, cierta serenidad, comprarlo y ves que no hay. Eso sí que te puede provocar una ansiedad todavía peor, decir, pero que yo me he quedado sin todo esto, ¿y ahora qué va a ser de mí y de mi familia?
Bueno, esto probablemente sean las personas que están más angustiadas por esta posible situación. Pero también es cierto que hasta esas personas, y este es un mecanismo que tenemos de protección los seres humanos, buscarán otras alternativas.
Claro.
Y pensarán en otras alternativas. Y además hay algo importante también y es tener en cuenta que esto no es una cuestión racional. Es decir, pensamos en alternativas, pero lo que nos mueve es la emoción. Queremos eliminar el miedo, queremos eliminar esa inquietud que tenemos por no tener nada de lo que se supone que nos va a ayudar. Entonces, no es una cuestión racional, es más una cuestión emocional. Y en este sentido, yo me atrevería a decir desde este medio que cuando veamos a alguien que está haciendo esas cosas, que seamos comprensivas y que no pensemos, pero si eso es absurdo y se lo digamos, pero es que eso no tiene sentido. Cada persona tenemos una forma para conseguir quedarnos tranquilos. Claro. Y cuando no hay una fórmula que sabemos que es la que efectivamente nos va a ayudar, porque bueno, pues ante la incertidumbre muchas veces lo que tenemos es que tolerar esa incertidumbre. Entonces no vamos a criticar a esa persona o no vamos a darle argumentos que le pueden preocupar más, ¿no? Sino que vamos a actuar con comprensión y bueno, eso cada uno bien. Eso es, utilice sus argumentos y sus fórmulas.
También es verdad. Ser comprensivos, ser empáticos con los demás, eso nos podría ayudar a todos y evitar conflictos. Es que, ¿sabéis lo que yo creo? Que he oído mucho, Naya, Ángela, que dicen, es que es poco probable, es que aquí lo del apagón, es que tal... Y dicen, claro, pero también lo era lo de la pandemia. Yo creo que tenemos un precedente ahí, ¿verdad? Fuerte, que nos ha marcado y que decían, claro que tampoco va a venir la pandemia. Y vino. Y ahora escuchamos eso, Ángela, y te dicen, ah, claro, sí, ya, ya, no, 100% no se sabe. Y ahí es donde entra un poquito más de miedo. Yo creo que antes, fijaos, yo creo que más miedo que antes de la pandemia, digo,
Sí, es así y además podemos decir que llueve sobre mojado. Todavía no nos hemos recuperado emocionalmente de esa alerta que hemos vivido durante la pandemia y en algunos casos de esas pérdidas que se han vivido. Entonces sí es cierto que ahora puede haber más personas que estén preocupadas. Preocupadas porque algo que se anticipó que parece imposible ha sucedido. Pero también es cierto que de todas las cosas de las que nos preocupamos y probablemente de todo lo que se han hecho predicciones, un porcentaje muy, muy bajo han sucedido. Y yo también llamaría la atención sobre este fenómeno. Cuando ha ocurrido la pandemia, hemos tenido un confinamiento domiciliario durísimo, unas restricciones durísimas, todavía estamos viviendo con esa alerta de qué va a suceder, están subiendo las cifras en otros países, también en nuestra comunidad poco a poco, y sin embargo, hemos vivido esto millones de personas. Podemos decir, ¿con qué hemos sufrido más? ¿O con qué sufrimos más? ¿Con la preocupación de lo que pueda pasar? O con lo que realmente pasa. Porque cuando pasa algo, lo que hacemos es poner en marcha nuestros recursos para ajustarnos, para sobrellevar esas situaciones. Sin embargo, cuando nos preocupamos, no hay forma de salir de ello porque no pasa nada. Y lo único que hacemos es preocuparnos. Entonces, yo creo que esto puede ser una situación en la que pongamos en marcha esos recursos para que cuando aparezcan esos pensamientos de preocupación, nos demos la respuesta de lo que suceda, ya veré cómo lo afronto. Y eso sí, tomar medidas de, digamos, autocuidado personal para el momento, para el momento que estamos viviendo. Y cuando efectivamente suceda lo que suceda, porque no tenemos que olvidar que estamos viviendo en un mundo que cambia a una velocidad impresionante en todos los sentidos, tecnológicos, sociales, económicos. Entonces, es una habilidad que nos toca vivir en estas generaciones, la habilidad de tolerar la incertidumbre.
Pero además, Ángela, ya hemos aprendido en parte contigo en estas últimas intervenciones que hemos tenido a lo largo de todo este año de pandemia, ha sido también eso, ¿no? Gestionar la incertidumbre y hemos aprendido pautas también para hacerlo, porque como dices, todavía estamos ante un escenario pues de dudas, de pocas respuestas, ¿no? Y a la expectativa de qué puede pasar, pero ya hemos aprendido en parte también a convivir con esa incertidumbre, ¿no? Y a normalizarla en nuestra vida.
Eso es, efectivamente. En cualquier caso, tenemos que tener claro que la incertidumbre no es algo que resulte cómodo al ser humano. Entonces, nos va a exigir un esfuerzo. Pero yo diría que es un esfuerzo que merece la pena. Y no pensando solo en estos riesgos pequeños de situaciones muy desagradables, sino pensando en nuestro día a día. Porque no podemos tener seguridad con muchísimos fenómenos de nuestro día a día que consideramos importantes. Ayer yo estaba en una conferencia con familias que tienen pequeños a su cargo en edades entre los 0 y los 3 años y estaban con todas esas sensaciones de miedo por la incertidumbre de cómo iban a evolucionar en la escuela infantil, cómo iban a evolucionar ese fin.
No digo que fíjate, desde ese momento ya estamos con esas preocupaciones que podemos abordar otro día. Ángela Magaz, que se nos va el tiempo, nos vamos a los informativos. Muchísimas gracias por tu información tan valiosa, por tu orientación. Especialista en psicología, directora del Grupo Alborcos, Ángela Magaz. Abrazo, buena semana.
Hasta pronto, gracias, Agur.